invitados a Voces RCN en la noche de hoy, y ustedes ya los escuchaban. Está con nosotros aquí Laura Gil, que es analista política y ha sido columnista. Laura, bienvenida como siempre a este programa.
Muy buenas noches.
También está con nosotros Gabriel Santos, que es representante de la Cámara del Centro Democrático. Doctor Santos, gracias por estar en esta mesa.
Juan Carlos, Alejandro y a mis compañeros de panel, un cordial saludo.
Jaime Felipe Lozada, que es representante de la Cámara por el Partido Conservador, es otro de nuestros invitados. Doctor Lozada, gracias por acompañarnos.
Doctor Juan Carlos, al doctor Alejandro y a los compañeros de la mesa de trabajo, un saludo especial.
Y nuestro otro invitado es Mario Morales, que es columnista del periódico El Espectador. Mario, bienvenido a RCN Radio.
Gracias, Juan Carlos. Cordial saludo a los compañeros de panel y a todos los oyentes.
Bueno, el Congreso está estudiando en este momento, a esta hora, y en concreto el Senado, que es la Cámara Alta, las objeciones que hizo llegar al Capitolio Nacional, al Poder Legislativo, el presidente de la República, Iván Duque, con respecto al proyecto de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP. Ya se surtió, se cumplió el trámite en la Cámara de Representantes, perdió el gobierno por 110 votos contra 44, si no me falla la memoria, de manera tal que ahí no fueron aceptadas, no fueron acatadas, no fueron avaladas las objeciones del presidente de la República. Hay quienes dicen que en el Senado va a pasar lo mismo, que las mayorías están en contra del gobierno, pero en este momento, y uno puede ver las imágenes en directo, pues están tramitando las recusaciones y los impedimentos a estas alturas en el Senado de la República. No puedo dejar de mencionar un tuit de Laura Gil que me llamó mucho la atención, en donde ella dice que si no tuvieran, y esto por supuesto no es una generalización, pero que si no hubiera algunos congresistas no tuvieran parientes al margen de la ley, o sea delincuentes, seguramente no habría que estar en esta cuestión de las recusaciones y los impedimentos, porque por desgracia algunos de ellos sí tienen familiares, como pasan tantos familias que han tenido problemas con la ley. Bueno, pero el asunto es, ¿esto para dónde irá? Si se vota hoy antes de la medianoche, ¿será que se va a hundir esto ahí? Y si se hunde, que es lo previsible aparentemente, entonces, ¿qué va a pasar con la política? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Qué va a pasar en adelante con esto de la implementación del acuerdo de paz? Doctor Gabriel Santos.
Juan Carlos, pues yo no creo que sea una derrota del gobierno, yo creo que es una derrota para el país, para la posibilidad de lograr un gran consenso nacional donde nos lográsemos encontrar distintas vertientes del espectro político, donde lográsemos de nuevo sentarnos y replantearnos ciertas cosas que realmente nos dividieron desde la fecha del plebiscito. No creo que esto sea una derrota exclusivamente del gobierno, creo que se demostró de alguna cosa una soberbia moral de un sector político del país que quiere ver de alguna forma materializada su visión de lo que es la paz en Colombia sin tener en cuenta a los demás. Yo creo que las peleas se dan hasta el final y por eso me parece que no debería retirarse este proyecto y se debería debatir hasta que se tome una decisión material en la plenaria del Senado de la República. Creo que una vez aprobadas o improbadas estas objeciones, pues el gobierno nacional tendrá que replantearse otra manera de cumplir de alguna forma a un electorado que votó de manera muy clara por hacer unas modificaciones que no son nuevas, modificaciones que como partido llevamos manifestando de manera pública por más de 2 años, lograr consensos quizás en otra manera de poder de alguna forma materializar esos cambios que queremos hacer, realmente darle a las víctimas la certeza del derecho de no repetición por medio de una norma clara y específica que determine cuál es la fecha en la que tiene que dejar de realmente delinquir los de las FARC, fecha que se había dicho era una, pero pues hoy tenemos casos específicos donde de verdad se da uno cuenta que tal fecha no existía, donde haya realmente una materialización del derecho a la reparación integral que tienen las víctimas por parte de sus victimarios y donde realmente podamos sanar heridas por medio de una verdad material, una verdad donde las víctimas puedan dar la cara a sus victimarios, donde sus victimarios realmente se entiendan como victimarios. Entonces tendremos que buscar alguna otra forma tendrá que buscar el presidente para poder materializar esas promesas.
Laura Gil, ¿está de acuerdo con Gabriel Santos?
No estoy de acuerdo porque yo creo que no había posibilidad de consenso porque nunca se intentó buscar el consenso. Cuando el partido de gobierno y sus aliados plantean la idea de consenso, lo que plantean consenso es lo que Uribe dice. O sea, lo que plantean ellos, lo que hay que aceptarse para llegar a un consenso. Yo no vi ningún tipo de conversación. Se planteó hoy por la mañana la posibilidad de pasar una ley después de que se rechazaran estas objeciones, donde se dijera claramente cómo se interpretaban las normas de la JEP. Porque lo que decimos quienes estamos en contra de las objeciones es que todo ya está y que a la Corte hay que permitirle hacer su jurisprudencia con base en una ley estatutaria y que todo ya está, digamos, cubierto. Creo que lo que está pasando hoy es triste porque lo que está pasando es una maniobra de dilación para demorar la votación. Y le voy a decir quiénes demoran en el Congreso. O sea, quienes siempre demoran en el Congreso son el lado perdedor. Es una estrategia conocida. No es que un partido sea bueno y el otro sea malo. El que está perdiendo en un momento siempre va a acudir a las peleas de las recusaciones, de los impedimentos, para demorar y ver si consigue los votos. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Es pura, digamos, es el juego político por excelencia, pero a mí sí me da tristeza cuando digo, es que usted trató un poquito de disculpar mi trino, y yo sí defiendo mi trino. A mí sí me parece vergonzoso, Juan Carlos, es que hubiera impedimento tras impedimento tras impedimento de congresistas que tienen familiares delincuentes. O sea, no es normal que en un congreso haya tanta gente con familiares delincuentes. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que todos sabemos es que las familias heredan los fortines políticos y van heredando los fortines políticos, y obviamente no se trata de generalizar, pero no es lógico que en las dos primeras horas fuera impedimento. Yo veía de ratitos, ¿no? Entonces yo prendía que fulanito pide porque tiene a un familiar en tercer grado de afinidad o en no sé cuánto de consanguinidad. Investigado, procesado, sometido a la JEP, aquí, allá. No es normal, no es normal. Es lamentable, la verdad.
Juan Felipe, Jaime Felipe Lozada, ¿qué va a pasar con esto?
Pues esa es una buena pregunta, apreciado Juan Carlos. Yo hice parte de la subcomisión que designó el presidente Chacón en la Cámara para estudiar las objeciones. Fuimos 7 los miembros designados por el doctor Chacón. 5 de aquellos compañeros estuvieron en contra de las objeciones, presentaron un informe en contra de dicha aprobación, y el doctor Álvaro Hernán Prada y mi persona, como víctima que soy, acompañamos y presentamos un informe a favor de las objeciones. Ese día, en la plenaria de la Cámara de Representantes, dimos la argumentación que considerábamos nosotros era válida para que los congresistas y el país entendieran en ese entonces que era una oportunidad histórica, como lo decía Gabriel, para superar la polarización, para generar consensos que permitieran reformar algunos aspectos fundamentales del acuerdo de paz. Pero por sobre todo, Juan Carlos, Alejandro y colegas, compañeros, para lograr de una buena vez por todas ponernos a las víctimas en el centro del acuerdo. Porque lo que siempre se dijo cuando se empezó a negociar en La Habana es que las víctimas íbamos a ser el centro del acuerdo, que íbamos a tener la preponderancia y la importancia, que íbamos a tener la posibilidad de que nuestros victimarios nos pusieran la cara y nos dijeran la verdad. Y lo que desafortunadamente hemos visto es que la gran mayoría de comandantes guerrilleros lo único que han hecho es burlarse de nosotros, de las víctimas. Algunos llegan con el puño levantado a la JEP y con sorna y con cara de burla a dichas audiencias. Y en el caso particular nuestro, pues ni qué decir de lo que está ocurriendo con alias El Paisa, que está volado, al igual de Romaña y de Iván Márquez. En plenaria de Cámara, como usted bien lo decía, nos derrotaron. Respetamos dicha votación, y más faltaba, esa es la democracia. Y hoy en Senado estamos muy expectantes para que ojalá los senadores tengan esa voluntad de acompañar a las víctimas y de darle la posibilidad al país de aprobar estas dos objeciones que nada tienen que ver con volver trizas los acuerdos de paz. Yo debo decir que estuve esta tarde, gran parte de la tarde, en el Senado. Debo reconocer, como decía Laura, que es lamentable que se haya trastocado mucho la discusión y en determinado momento la votación. Ojalá hoy se lleguen a votar las objeciones. no sé si por tiempo se alcance, pero sí la invitación como víctima y como congresista es a que ojalá el Senado de la República acoja en la noche de hoy las objeciones presentadas por el presidente Iván Duque.
Mario Morales.
Pues Juan Carlos, si uno mira la tendencia hasta antes de comenzar el fin de semana, uno tendría que pensar que por fin íbamos a darle la vuelta a esta hoja triste de la historia colombiana, donde pretendieron ciertos sectores políticos borrar un acuerdo ya existente, un acuerdo que ya están dando y que lo único que necesita esa ley es estatutaria para implementarse. Pero luego de las trapisondas, de las manipulaciones, de las mañas, de las componendas y demás, a esta hora del día uno no sabe exactamente qué va a pasar, ¿verdad? Uno escuchaba este fin de semana a los miembros del Senado que defienden las objeciones hablar con cierta tristeza de que contaban con 40 votos. Esta mañana ya se les escuchaba mucho más optimistas, ¿verdad? Ya hablaban de un cuasi empate. A esta hora habría que ver qué pasó con los teléfonos de Palacio, qué pasó con los teléfonos de los ministerios hacia los senadores y si en medio de este retraso intencional, que no es más que una artimaña, que no es más que una manipulación para darse tiempo de convencer a líderes de los partidos políticos y a senadores, eso ha surtido algún efecto. Esto, que está, este espectáculo que está viendo el país en la televisión no es más que un melodrama en el sentido tradicional, que busca alargar la trama en la perspectiva de darle tiempo al antagonista de recomponer esa narrativa. Y lo que está buscando el gobierno y quienes defienden esas seis objeciones es únicamente tiempo para tratar de cambiar vía mermelada, vía lenteja, vía lo que sea a las votaciones mayoritarias tal y como estaban planteadas el fin de semana. Y han jugado un poco apostarle incluso a el presidente y el fiscal hablaban de seis inamovibles en las seis objeciones. Después, como si se tratara de una feria, bajaron a dos, ¿verdad? Que solo se conformaban con dos objeciones. A esta hora seguramente ya sabemos que se trata no de seis objeciones, sino de cinco disculpas y una objeción verdadera, que es la de la extradición. ¿Por qué le temen tanto a la extradición, verdad? El fenómeno de la extradición. ¿Quién está detrás del temor o del terror a la extradición como objeción detrás de las objeciones que se están presentando en este momento en el Congreso? Y si resultó el lobby, por llamarlo de alguna manera, de quienes defienden las objeciones y logran controvertir esa mayoría que existía el fin de semana para finalmente enterrar esas objeciones que no son ni jurídicas y que solo mantienen una perspectiva política caprichosa en esa idea de la extradición, de eso dependerá si finalmente son aprobadas o no son aprobadas en medio de estas mangualas que producen vergüenza como una página triste de la institucionalidad colombiana.
Juan Carlos, adelante.
Muy difícil uno contestar de verdad una cantidad de suposiciones que no tienen ningún sustento fáctico, pero a mi criterio eso es todo lo que está mal con la política. O sea, una persona escuchando esto hoy en día diría que el Congreso de la República no hay personas capaces de hacer una reflexión jurídica, política, de cualquier tema. No hay una persona autónoma, sino que todo sigue manejándose como lo manejó Juan Manuel Santos, con contratos y con puestos. Que el Congreso de la República sigue siendo un apéndice o una notaría de Palacio, y pues eso sí es realmente muy triste que no se haya dado ni siquiera espacio a que la modificación del voto de algún parlamentario obedezca algo distinto a la corrupción. Yo sí invitaría a mi antecesora a que haga la denuncia pública, a que haga la denuncia específica, en caso del cual lo acompaño. He reprobado ese tipo de hacer política, y si él realmente tiene una denuncia penal con sustento, lo acompañaré. Y esta es la clásica visión de que la política, pues, como se ha instrumentalizado la política en el Congreso, porque ahora critican las la recusación es la recusación, es un mecanismo absolutamente legítimo.
¿Un derecho?
En la ley está absolutamente consagrado, y yo no vi a ninguno de mis antecesores criticar cuando recusaron a algunos miembros de la comisión de acusaciones, entre esos yo en la Cámara de Representantes, y damos el debate con todo el respeto del mundo, lo contestamos con todo el respeto, y no considero que Roy Barreras
cosas muy duras, porque
que Roy Barreras
declaraciones de ser acusado de guerrilleros, paracos,
eso es otra cosa, eso lo podemos entrar a debatir, pero es que ahora la recusación es una manguala, o la recusación es un mecanismo dilatorio, pero cuando recusan algunas personas en la comisión de acusaciones, eso sí es absolutamente válido, basado en el derecho.
Pero
yo no creo que eso sea así.
O sea, a mí lo que me pareció es que se plantea, bueno, los que se declararon impedidos para discutir la ley estatutaria, entonces, digamos, presentan los mismos impedimentos, y ese era el acuerdo. Después dicen, no, vamos, los votan y dicen, no, perdón, nos equivocamos. Vamos a volver a votar sobre eso porque no, ya eso no. Entonces, vamos a considerar otra vez los impedimentos. Entonces, mira tú a las cosas que llegas, entonces, a que tú dices, todo el mundo actúa en buena fe. Mira en qué buena fe que actúan, que por ejemplo a Paolo Holguín le dicen, no importa que usted haya tenido un pariente o no sé cómo el cuento, pero no importa. Pero Iván Cepeda lo recusamos. Entonces, hoy en día, para esta votación, es menos grave tener un pariente delincuente que puede ser favorecido o no con esto, que tener una mujer, una esposa que trabaje ahí. Yo lo único que te digo es que no me venga, o sea, hagamos un ejercicio de sinceramiento. Se está haciendo política porque no están los votos. Ningún lado tiene la seguridad hoy en día de que tiene los votos. Entonces están haciendo un ejercicio de demorar, donde no son lógicos los argumentos. Tampoco es lógico que un presidente de Senado vaya a una corte a pedir una medida cautelar para que su cámara no sesione. Pero dígame, si ustedes no ven la leguleyada, falta, o sea, pero esto, espera, o sea, si ustedes dicen, listo, hay que dar la deliberación democrática y que los votos hablen, y que se vote y gane el que tenga los votos, pero es que no tiene sentido ir a pedir una tutela. Los enemigos de la tutela, aparte, los grandes enemigos de la tutela, ponen una tutela para que el órgano democrático por excelencia que representa el voto popular no sesione. Yo no sé si le parece lógico.
Diferencia gigantesca entre lo que sucedió en la Cámara y en lo que está sucediendo en el Senado. Quizá la diferencia parte de la confianza que tenía el sector que defiende las objeciones, porque pensaban que en la Cámara iban a arrasar y nunca esperaban una derrota de esta naturaleza por más de 60 votos. Eso, por supuesto, caló en el ánimo y en el espíritu de esos defensores, que comenzaron a partir de ese momento a buscar que no se realizara la votación en el día de hoy, como consta en todas las acciones de la presidencia del Senado. Cada una de las acciones buscaban que no se votara hoy, no porque tuviera otra fecha, no porque hubiese propuesto una fecha más proclive o más idónea, sino porque quería aplazar a través de maniobras dilatorias y de mañas. Que sean legales, pueden ser legales, no lo podemos discutir, pueden ser legales, pero que no son legítimas, definitivamente no son legítimas. Una cosa es la legalidad, y en eso concuerdo con ustedes, eso es legal, sí, lo que están haciendo, las recusaciones son legales, por supuesto, ¿verdad? Pero entran en el terreno de la ilegitimidad cuando, por ejemplo, en la recusación que se le hace a Iván Cepeda se mezcla lo político, lo jurídico con lo administrativo, ¿verdad? Y ahí uno dice, no, eso no es legítimo. La recusación debía ser de carácter administrativo y no de carácter
político. Mira el planteamiento que se le hace a Roy Barrera. Se le dice, sí, no, usted fue negociador, entonces usted no puede votar. Entonces,
con toda la razón.
Listo, perfecto. Entonces, cuando el resto dice, bueno, pero entonces Álvaro Uribe tampoco puede votar porque él se sentó a negociar con el gobierno el acuerdo que finalmente salió.
Y lo recusaron. Está recusado.
Pero por eso te digo, o sea, finalmente, ¿en qué terminó? En dos horas donde dos votos se anularon. O sea, ¿me entiendes?
Y todo la hora inició por la recusación, como lo decía el profesor Morales, del presidente Macías al senador Iván Cepeda. que debo decir, creo que es una recusación válida en el sentido en que el senador Cepeda debió haberse declarado impedido porque su señora trabaja en la Justicia Especial de Paz. Y no simplemente como dijo él en la plenaria de esta tarde, que aún se lleva a cabo, como una simple contratista. El senador Macías sacó los documentos que reafirmaban que su señora esposa, quien merece todo nuestro respeto, eso no está en discusión, tiene un cargo directivo y de importancia para esta discusión que se está llevando a cabo el día de hoy sobre objeciones en el Senado de la República. A mi modo de ver, el senador Cepeda debía declararse impedido, pero será él, como cada congresista lo puede hacer, el que determine si presenta impedimento o no. Sí es lamentable que a esta hora, y debo reconocerlo, y yo estoy a favor de las objeciones, y como lo dije anteriormente, la Cámara de Representantes intervine e hice el informe para que los congresistas, los representantes, nos acompañasen votando favorablemente las objeciones. Sí es lamentable que se lleve en el Senado varias horas de debate y no se haya iniciado sobre lo fundamental, sobre lo concreto, que es en democracia y en libertad aprobar o negar las objeciones, pero que el país tenga las razones suficientes para haber un debate, doctor Morales, que lleve a una votación, bien sea de un lado o a favor de unos o a favor de otros. Pero debemos también entender que los impedimentos y las recusaciones son no solo legítimas, doctor Morales, como usted bien lo decía, sino también son válidas, porque son mecanismos que están establecidos en la ley y que cada congresista que es dueño, al igual que cada víctima, de su saber entender y de su temor para ser el día de mañana investigados, pueden presentar en una plenaria como está ocurriendo el día de hoy en el Senado de la República. En la Cámara de Representantes, cuando debatimos las objeciones, fueron muy pocos impedimentos, recuerdo yo, y pudimos salir del debate con mayor agilidad. Nos derrotaron, como usted bien lo decía, 110-44. Ok.
Claro,
eso fue lo que
no
quiso la plenaria.
Tan cerrado como acá.
Eso fue lo que quiso la plenaria de la Cámara de Representantes.
Estos recursos, la exageración de los recursos,
pero no
obviamente
es,
que
no
están
es,
ahí.
No es una dilatación
del voto.
Pueda que en Senado, y te doy el beneficio de la duda, pueda que en Senado, por ser menos los senadores que los representantes, la votación pueda estar mucho más estrecha. Pero no veo yo, Gabriel, que haya una estrategia dilatoria por parte de quienes están en el Senado a favor de las objeciones para lograr recomponer, como decía el doctor Morales,
medidas cautelares, ¿no te parece
mediante,
una estrategia?
Bueno, mediante... No. Mermelada
que
los votos de los senadores de la República.
Que si en bloque, oye, que si hoy, que si la próxima semana.
Pues eso hizo el Partido Verde en la plenaria de la Cámara. Nosotros queríamos. El Partido Conservador solicitó votar de manera independiente las objeciones.
Yo
y fue el Partido Verde el que lideró la carga para
doctor
no
Morales,
permitirnos que se votaran de manera independiente.
Yo, como miembro de la subcomisión, que vuelvo y repito, presenté junto al doctor Prada el informe favorable a las objeciones. Solicitamos que las objeciones se votasen individualmente, para que pudiese tener la plenaria de la Cámara mayor debate y pudiéramos salir de las 6 objeciones, y no se quiso porque el Partido Verde y la oposición quisieron que fuera en bloque, lo cual, oye, creo yo que fue un error, porque las objeciones son tan importantes que deben ser debatidas una por una.
Yo les tengo que pedir un favor, tengo que hacer una pausa y les prometo volver con este tema. 7:42 p.m.
Solo Mr. T podría traerte algo mejor. Llegó el nuevo Mr. T en sobre. Son 4 deliciosos sabores a mezclas de frutas, para que no te quedes solo con lo que conoces. Encuentra el nuevo Mr. T en sobre en la tienda más cercana y prueba sus 4 deliciosos sabores. Frutos rojos, frutos del bosque, frutos tropicales y durazno, por solo 1,000 pesos. Precio de venta sugerido al público para la presentación en sobre de 20 gramos.
Usted escucha Voces RCN. 7:43 y como dice Yolanda Ruiz, pasan otras cosas. Y a pesar de la actual crisis cafetera, un municipio en Caldas quiere sobresalir construyendo la taza de café más grande del mundo. Paula Rodríguez.
Muy buenas noches. Invitaciones para el próximo 15 de junio, cuando varios habitantes del municipio de Chinchina Caldas, que hacen parte de esta iniciativa, construyan una taza de café de aproximadamente 4.5 metros de altura, que tendrá en su interior más de 22.000 litros de esta bebida, la cual se espera sea repartida entre el mayor número de personas posible. Así lo manifestó el alcalde de este municipio, Sergio López Arias.
Este es un sueño más que tenemos los chinchinenses. Hoy estamos en boca de todo el mundo y queremos materializar esa capital del café que somos. Queremos ser reconocidos no solo porque somos el café del mundo, el café liofilizado del mundo, sino además queremos estar en boca de todo el mundo a través de un Guinness Record con la taza de café más grande y con las muestras de café a mayor cantidad de personas. Necesitamos que todos hagamos presencia este próximo 15 de junio en el municipio de Chinchiná. Necesitamos que todos hagamos parte de este gran proyecto.
Actualmente, Honduras es el país que goza de este reconocimiento al construir una taza que contenía 18.000 litros y la cual fue consumida por cientos de personas.
7:45 y la hermana de Aida Merlano habló ante la Corte Suprema de las supuestas irregularidades en el allanamiento a su sede de campaña el año pasado. Joana Rodríguez.
Vanessa Victoria Merlano, la hermana de la excongresista Aida Merlano, que se encuentra presa por delitos electorales, pues declaró en la Corte Suprema de Justicia y dijo que el día del allanamiento por parte de la policía a la sede de campaña de su hermana, los uniformados llegaron sobre las 4:00 p.m. y dijo que en la cocina ella los vio con una actitud sospechosa. Se dio cuenta, según ella, cuando uno de los policías sacó de su gorra una bolsa con material electoral y la colocó dentro de uno de los estantes de la cocina.
Yo vi que él sacó una bolsa, él la abrió y sacó los certificados electorales y la misma bolsa la tiró ahí. Yo tomo su gente en una gorra y le quito la gorra y le digo, mira, yo te estoy viendo lo que tú estás haciendo.
Así, Vanessa Merlano, hermana de Aida Merlano, le contó a la Corte sobre las supuestas irregularidades en el allanamiento a la sede de campaña de su hermana, donde se encontraron material electoral, armas y millones de pesos, con los cuales fue implicada Merlano en delitos electorales.
RCN 24 horas de contenido en vivo.
Cuando el día acaba, el trabajo apenas comienza. Por eso ahora puedes recargarte de energía con el nuevo Speedmax Night. La bebida energizante con un nuevo sabor para recargar la noche de energía. Con Speedmax Night, Grace y yo nos recargamos para darlo todo y disfrutar de la noche. Toma Speedmax Night y recarga tu noche de buena energía. Recarga tu vida. Speedmax.
Contenido elevado de cafeína, 16 miligramos por cada 100 mililitros. La bebida energizante no previene los efectos generados por el consumo de bebidas alcohólicas. No se recomienda el consumo de bebidas energizantes con bebidas alcohólicas. Este producto solo podrá ser comercializado, expendido y dirigido a la población mayor de 14 años. Este producto no es recomendado para personas sensibles a la cafeína.
Llegó Hit Un Litro para acompañar el almuerzo y al mejor precio. La caja de siempre ahora es más grande, con un sabor diferente para cada día de la semana. Hit es delicioso porque tiene fruta y es para compartir con toda la familia. Además, solo cuesta 2.500 pesos. Sí, nuevo Hit Un Litro ahora por solo 2.500 pesos.
Precio de venta sugerido al público. RCN se identifica con la tranquilidad.
Mijo, mejor llamar al plomero.
Tranquila, mamá, yo sé cómo hacerlo.
Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Laura Gil y también con Mario Morales, con Gabriel Santos y con Jaime Felipe Lozada. A propósito de este debate sobre las objeciones que presentó Iván Duque, el presidente de la República, al proyecto de ley estatutaria de la JEP, que el trámite se hundió en la Cámara de Representantes y a esta hora en el Senado se están debatiendo las recusaciones y declarando los impedimentos, pues hubo una propuesta que hizo el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, y se refería a que pues de pronto lo que se podía hacer era llegar a un consenso, ahí sí a un consenso, sobre dos de las seis objeciones, una de las cuales era tal vez la más importante, tenía que ver con la posibilidad de que no se pudieran colar ahí algunas personas que llegaran a la JEP, que fueran pedidas en extradición, que dijeran la verdad sobre un delito que cometieron y que se hubieran podido burlar la extradición por ese camino, personas que no estaban metidas en el conflicto y que no estaban contempladas dentro del acuerdo de paz. Esa era una de las principales objeciones, pero hubo algunas fuerzas políticas que rechazaron eso. ¿Habría sido esa una solución, doctor Gabriel Santos?
Yo creo que sí, yo creo que, de nuevo, volvemos a la premisa inicial de que esta realmente era la oportunidad de entrar a un acuerdo, y ahorita estábamos teniendo la discusión sobre si eso estaba contenido ya originalmente en el acuerdo, sí o no. Yo creo que no, acá hay unas posiciones que creen que sí, pero me parece más grave que uno creyendo que sí, la rechace por considerar que ya estaban. Es decir, esta era la oportunidad de decir una cantidad de personas, más de la mitad de las personas que votaron el plebiscito, de aceptarnos y decir, ustedes tienen reparos a esto, y tenemos unos reparos públicos que estaban contenidos de manera parcial en las objeciones. Acojamos las objeciones, algunas de las objeciones, y logremos a un acuerdo donde volvamos nosotros a sentarnos como iguales, no como a un sector que se le impuso algo con lo que no estuvo de acuerdo en las urnas, y toda modificación que provenga del sector ideológico que estuvo de acuerdo, que estuvo en desacuerdo con el proceso de paz firmado por Juan Manuel Santos y las FARC, pues es absolutamente ilegítimo. Es como lo dije yo acá en los micrófonos hace un tiempo, y es que yo creo que hay un sector del país que adolece casi del complejo del arquitecto, y es que ellos vieron construir su casa y se niegan a reconocer que pueda haber una persona que tenga una visión absolutamente distinta de una de las columnas de la casa. Entonces se niegan a sentarse, se niegan a tener una discusión que implique aceptar que quienes hemos criticado el acuerdo tenemos razón en absolutamente cualquiera de los aspectos. Esto lo verá usted de manera continuada, presentemos lo que presentemos, siempre nos van a llamar enemigos de la paz, siempre van a llamar a cualquier intento de modificación del acuerdo, venga de la vía de la que venga, como absolutamente legítimo, como un atentado contra la paz. Esto se va a repetir una y otra vez en el tiempo.
Laura Gil.
No, mire, yo creo que se han dicho mentiras sobre lo que está y no está contenido en el acuerdo. Y yo creo que hay que dar seguridad jurídica. Entonces, miren las bobaditas que quieren. Quieren que el alto comisionado vuelva a revisar la lista. Cuando, digamos, esa lista ha sido, digamos, ya aprobada, depurada, y obviamente que hay gente que se cuela y que la JEP ha, en las cuales la JEP ha tomado medidas. La JEP no la han dejado actuar. La Corte no ha podido crear su propia jurisprudencia porque ha estado envuelta en estas peleas en las cuales no debería estar envuelta una Corte en todo este año que le ha tocado trabajar. Cuando ellos dicen no, es que la JEP impide que la extradición se dé. Yo quiero recordar dos cosas, Juan Carlos. Una es que la JEP ha negado 49 solicitudes de garantías de no extradición, donde ha dicho 49, que muestren ese cuadrito de la JEP de su rendición de cuentas del primer año. O sea, no es verdad que la JEP esté impidiendo la extradición. Dos, en el artículo que tanto menciona el fiscal y que reproduce el Centro Democrático, la Corte Constitucional ha hecho referencia específica. Otras personas se refieren a otras personas que están sometidas a la JEP, o decir, que fueron parte del conflicto, no a narcotraficantes que no han sido, digamos, vinculados directamente al conflicto. Y esas personas, entonces sí, si están en el proceso de la JEP, hay que postergar la extradición. Pero eso es una línea jurisprudencial que viene desarrollando la Corte Suprema hace bastante tiempo cuando analiza las solicitudes de extradición. Entonces yo no creo que aquí estemos, esto de que acabaron con la extradición como un mecanismo de lucha antinarcótica, sea cierto. Y aparte quiero decir otra cosa, que es otro debate. A mí sí la extradición me parece que es un elemento, pero a mí que concentrar toda la lucha antinarcótica en la extradición me parece increíble. A mí lo que me parece increíble es que el fiscal no tenga absolutamente un solo elemento para acusar a Santrich. Hoy en día no hay un cargo en Colombia contra Santrich. No sé, a mí me parece increíble. Y que eso es lo que estamos discutiendo. No, que lo mandamos porque Estados Unidos dice que lo mandemos. Bueno, listo, yo estoy dispuesta a creerle a Estados Unidos. Pero digamos una cosa, ¿cómo puede ser que las autoridades nacionales, si es semejante narcotraficante, no tienen una sola evidencia para poder acusarlo aquí en Colombia?
Mario Morales.
Yo creo que el problema es fundamentalmente de timing. Si uno escucha fragmentariamente las muy cordiales propuestas que hacen en esta mesa el doctor Santos y el doctor Lozada, independientemente de todo lo que ha pasado, uno dice, sí, tienen razón, eso es interesante y podría llevar a buen puerto. Pero es que llevamos, desde que se firmó, o incluso antes de firmarse, el acuerdo de paz, el país solicitando que por favor haya un consenso, cuando el Centro Democrático pidió participar en los arreglos, mejoramientos del acuerdo de paz, y se hizo, dijimos, esta es la oportunidad de un consenso, de un acuerdo nacional, y paulatinamente se han presentado oportunidades durante estos dos años para que ese consenso se presente. Y en las mayorías que tenía el Centro Democrático, de manera soberbia se ignoró este llamado al consenso. Resulta improcedente que ese llamado al consenso llegue ahora, justamente cuando quienes apoyan las objeciones sienten que perdieron el terreno. Entonces lo hacen de una manera tardía. A mí esta historia me acuerda del cuento de Julio Cortázar, que es Casa Tomada, ¿verdad? Y es ceder en este momento, en esta instancia, a revisar una de las objeciones significa sacrificar un cuarto, y ceder a otra significa sacrificar otro cuarto. Cuando nos demos cuenta, como termina el cuento de Cortázar, ya estará la casa tomada y no tendremos la ley de la JEP, ni la estatutaria, ni la JEP como tal. En las actuales circunstancias es tardío pedir el consenso, porque el consenso se pidió durante dos años y lo que hubo fue zancadillas, objeciones y palos en la rueda para que ese consenso llegara. Si algo significaba la paz en ese momento era poner de acuerdo a todos los partidos políticos en la consecución de ese objetivo de la paz, de la implementación de la paz, de la reconciliación luego de la paz. Pero después de dos años, cuando están derrotados, ya es tardío porque sienten que ya no tienen el sartén por el mango. Juan Carlos.
Jaime Felipe Lozada.
Yo creo, Juan Carlos, que el mayor error del gobierno Santos fue el haber graduado a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz. Y el mayor error que se reflejó y que ahondó la polarización de la que hace mención el doctor Morales fue el conejo al resultado del plebiscito del 2 de octubre del 2016. Es que aquí no podemos olvidar que fue el mismo gobierno nacional del presidente Juan Manuel Santos el que tomó la decisión política de refrendar los acuerdos mediante un plebiscito. Que hoy él dice que se arrepiente de haberlo hecho, lo ha dicho en varios medios de comunicación, inclusive en su libro que acaba de lanzar, pero fue esa decisión política la que él tomó, y los colombianos, en su gran mayoría, votamos porque se modificaran los acuerdos de paz que en ese momento llevaba a cabo la guerrilla de las FARC con el gobierno colombiano. Y hoy, de 157, 159 artículos, el gobierno nacional, por querer poner a las víctimas en el centro del acuerdo, presenta seis objeciones. Seis objeciones que lo único que pretenden es generar esos consensos, superar la polarización, acabar de una vez por todas con que las víctimas de un lado y del otro somos amigos o enemigos de la paz. Y yo pongo, doctor Morales, el caso específico mío y de mi familia. Yo estuve 3 años y medio secuestrado. Mi hermano, 3 años y medio secuestrado. Mi madre, 8 años secuestrada.
A mi padre lo asesina el paisa, en cuyo atentado yo resulté herido. Y por tener estas convicciones, por tener estas posiciones políticas, algunos me tildan de enemigo de la paz. ¿Cómo voy a ser yo enemigo de la paz si he vivido la guerra en carne propia? Lo que pasa es que quiero una paz como la gran mayoría de colombianos, con justicia, con verdad, con reconocimiento a las víctimas, con genuino compromiso de no repetición. Y estas seis objeciones son fundamentales para que estas víctimas que nos hemos sentido desplazadas y relegadas en el acuerdo de paz podamos tener la preponderancia que no hemos tenido desde que se inició la negociación en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.
Juan Carlos, sí, me parece interesantísimo que el profesor cite a Cortázar, porque si nos vamos a ese mismo símil, podríamos decir entonces que después del plebiscito a quienes votaron que no les construyeron un cuarto y después otro, sino les construyeron un rascacielos en la cabeza. Yo creo que el daño más grande, la posibilidad de hacer un consenso, ese sofisma que creó el entonces ministro del gobierno de Juan Manuel Santos, ministro de Interior, que es que se habían escuchado lo que decía el no y que se habían atendido a la gran mayoría de sus reclamos. Si uno hace, hay una herramienta muy interesante para quien nos esté oyendo, para que lo puedan hacer, que se llama Delta View. Es una herramienta que se utiliza mucho en el derecho para comparar documentos cuando se le hacen modificaciones. Se usa mucho en el derecho privado. Tuvimos la oportunidad de hacer uno de estos entre el acuerdo improbado en las urnas, en democracia, y el acuerdo implementado por Juan Manuel Santos. Y de verdad invito a que hagan ese ejercicio porque es realmente cómico. Hay una cantidad de modificaciones y la gran mayoría, más del 90%, son modificaciones cosméticas. Por cosméticas quiero decir que se mueve esto acá, que se pone una coma, que se pone un párrafo, y realmente modificaciones sustanciales que adujeran, que hicieran caso a lo que dijimos nosotros en las urnas, pues no había. Pero se intentó demostrar casi como que si el gobierno hubiese sido un gobierno magnánimo que hubiese escuchado de manera generosa lo que decían las urnas, y la verdad es que no. Y de ahí, de alguna forma, esa es la semilla o la piedra angular de todas nuestras diferencias. Que a nosotros nos convocó el presidente de la República a las urnas, acudimos de manera disciplinada, lo vencimos, y en este país por primera vez se desconoció materialmente la democracia.
Ya.
Pero entonces, a ver, yo lo que quiero saber es que yo lo que quisiera es que ellos, los del no, se sinceraran, realmente se sinceraran, porque les molesta mucho y les duele en el corazón esto de amigos y enemigos de la paz. Eso les produce un gran dolor. Pero cuando hicieron campaña, siempre decían que ellos no eran enemigos de la paz, que ellos no estaban en contra del acuerdo, que estaban en contra de este acuerdo, pero que en contra de un acuerdo no estaban en contra de eso, ¿no? Cuando se los cita a hablar, cuando Santos los llama a hablar, les dice, bueno, váyanse a La Habana a ver si ustedes sacan un mejor acuerdo. ¿Y qué les contesta el señor Álvaro Uribe? Ah, no, no, nosotros a La Habana no vamos, nosotros hablamos con ustedes. Ah, bueno. Eso sí, lindo, ¿no? Porque hay otra parte para firmar el acuerdo. Bueno, pero entonces se sientan a negociar acá. ¿Y qué quería el Centro Democrático? Quería convertir un acuerdo de paz en un acuerdo de sometimiento a la justicia. Entonces ahí, digamos, era muy difícil entablar, digamos, las cosas que le parecen al doctor Santos cosméticas. Pues tenían muchas cosas, como por ejemplo todo el tema este de género, que pasaron días y días tratando de arreglar el lenguaje para que ningún grupo cristiano se sintiera.
Eso es absolutamente cosmético, eso digamos.
¿Te parece cosmético con todo el escándalo que hicieron todas las iglesias cristianas?
Yo lo digo de frente, sí. No, no, o sea, siempre estuve en contra de que se pensara, digamos,
bueno,
eso. Sí,
me parece absolutamente cosmético. Te digo que los boticos de más que tuvieron para ganar venían de ese sector. Entonces, si eran cosméticos, grave. Pero te voy a decir una cosa. Ahí podríamos hasta estar de acuerdo. O sea, yo creo que hubo unas imprudencias
que facilitaron que ganaran.
Exacto, y que se crearan unas historias. Yo en esto, digamos,
ni siquiera tantas historias, sino imprudencias, como tú dices, y decisiones políticas equivocadas.
Pero le digo algo más. Cuando se cerró la negociación con el no, había sectores del no que estaban dispuestos a aceptar lo que se había negociado, que hubiese podido llegar. Digamos, a algún tipo de, digamos, a un consenso donde una gran mayoría del no pudiera entrar en este acuerdo, que aparte, yo toda la vida he dicho, es absurdo que el uribismo no esté en este acuerdo, por una simple razón: si se logró que la FARC se sentaran a negociar, es porque hubo una política de seguridad democrática que los debilitó a negociar. Entonces a mí siempre me pareció absurdo que el uribismo se negara a reconocer, digamos, que el acuerdo en sí era un triunfo del uribismo. Bueno, por mezquindad, creo yo, se negaron a hacer eso. Cuando sectores del no, mire, Carlos Holmes Trujillo, que representaba a Uribe, se fue diciendo, me voy a hablar con el presidente, yo creo que puedo haber un acuerdo, y luego llamó a decir, no, mire, Uribe dice que no. Y Uribe dice que no por cálculo político, porque eso es lo que le llevó a recuperar la presidencia. Yo lo entiendo, yo no juzgo, digamos, yo entiendo que política es política, pero no me vengan ahora a decir que la generosidad, que bla, 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 que nos, no, que no nos partieron en dos. No hubo, o sea, no todo hubo. El mundo hizo política, y entonces no me vengan con el cuento que ustedes son los grandes samaritanos del cuento y que aquí tienen unos enemigos que los tildan de enemigos de la paz.
Bueno, muy cortito, Jorge, para 30 segundos. Adelante, porque tengo que ir a la pausa.
Para lo que decía Laura, yo creo que el error de Santos, como él mismo lo reconoce, fue citar al plebiscito. No solo porque lo perdió, pero él no podía calcularlo, sino porque resucitó unos sectores que se opusieron al proceso de paz, les dio fuerza, lo reivindicó y lo legitimó, y llegaron después a ganar.
Nunca creyó que lo iba a perder, porque la mermelada que dio era tal que él creía que le aseguraba el triunfo.
Bueno, 8:04, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN.